Radio Universidad de Chile se complace en presentar la conferencia Las Humanidades del Siglo XXI, realizada en la Academia Chilena de la Lengua el día lunes 17 de abril. En esa ocasión, expuso la doctora Adriana Valdés Butch, vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua.
Don Rodolfo Oroz, uno de los fundadores de este Instituto de Chile, acuñó un lema cortado en un latín ciceroniano y que es el lema de nuestro instituto: Junctae humanitatis vinculo. Unidas, y ahí están las seis estrellas representativas de las seis academias que conforman este instituto, Junctae, juntas por el vínculo de las humanidades. Y tal vez una traducción demasiado libre, por el vínculo del hombre, diría yo. Por el vínculo del hombre. Aquí humanidades quiere decir efectivamente todo lo relativo al hombre, que no nos es ajeno, como decía Publio Terencio, el africano, en el año 165 antes de Cristo. Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Soy hombre y nada de lo humano me es ajeno. Eso es lo que dice este instituto, eso es lo que dice ese lema, humanitatis vinculo. Tenemos hoy día una reflexión sobre las humanidades. En el día en que conmemoramos a don Miguel de Cervantes y Saavedra, lo recordamos como el gran humanista, pero humanista también en este sentido, o más, sobre todo en este sentido, para que nada del humano le fue ajeno. Quiero decir que estamos iniciando un acto intrínsecamente humanista, un acto reflexivo, de mirarnos a nosotros mismos en realidad. Eso es reflejarnos a nosotros mismos. Las humanidades, entre comillas, son nuestro objeto, objeto de análisis y de estudio, pero a partir de las mismas humanidades. Las humanidades hacen una reflexión sobre su ser en esta época que nos toca vivir, en este trance que nos corresponde vivir ya adentrados en el primer tercio del siglo XXI. ¿Qué son las humanidades hoy día? Desde los albores del famoso Homo Antecesor en las cuevas de Atapuerca, por allá cerca de Burgos, ya hace 1.500.000 años se atisbaba este Homo Antecesor, o Antecesor en pronunciación italiana. Y ya se veían los rudimentos de una revolución tecnológica. Las revoluciones tecnológicas son todas simplemente cambios en la trayectoria de la humanidad. Ahora vamos a ver el impacto de las tecnologías actuales en las humanidades. ¿Pero qué es eso? No es otra cosa que hacernos cargo de un momento de cambio. Hubo un gran cambio tecnológico hace 1.500.000 años allá en Atapuerca. Pero también lo hubo en la época de Don Quijote. Don Quijote también mostró el profundo choque entre dos mundos, el mundo de los libros de caballería y su propio mundo, y mostró justamente en qué consistía ese impacto. Tenemos un estudio magnífico de un colega nuestro de academia, don Iván Jaksic, sobre Cervantes y la tecnología del año 1963, y nos muestra otro instante también de reflexión y de análisis sobre el ser de lo humano, sobre el consistir de lo humano. De modo que estamos haciendo algo muy nuevo, pero una cosa muy vieja también. Este análisis del impacto de las tecnologías. Yo celebro y agradezco al Instituto de Chile, en la persona de su presidente, que aquí nos acompaña, que haya decidido iniciar un ciclo de conferencias llamado Innovación, Tecnología y Práctica de las Disciplinas. Y este ciclo se inicia hoy con la conferencia de nuestra codirectora Adriana Valdés, quien se referirá al tema de las humanidades en el siglo XXI. No podemos estar más en lo propio, en lo que nos corresponde, como Instituto de Chile, como academias unidas por el vínculo a las humanidades. Quiero saludar en primer lugar a nuestro presidente, quien ya nombrado, don Luis Merino, presidente del Instituto de Chile. Agradezco la presencia de ilustres académicos y empezando por, ¿no es cierto?, no es académico, pero es un académico amigo nuestro de toda la vida, el embajador de España, don Carlos Robles Fraga, embajador de España, y a nuestros queridos académicos, empezando por don Ricardo Coyumbian, presidente de la Academia Chilena de la Historia. También saludo con especial deferencia a don Luis Rodríguez Díez, presidente de la Asociación de Instituciones Españolas en Chile, al general don Hugo Insulza Daneri, director de Fronteras y Servicios Especializados, que viene en representación del general director de Carabineros, don Bruno Villalobos Krum, a doña Silvia Westerman Andrade, secretaria de la Academia Chilena de Bellas Artes, al subprefecto don Marcelo Aguilera, subdirector de la Escuela de Investigaciones Policiales, en representación del director general de la PDI, don Héctor Espinosa Valenzuela. Saludo también de un modo especial a don Pedro Pablo Segers, director de la Biblioteca Nacional, a don Ángel Rodríguez, ilustre cervantista que va a inaugurar ahora pronto un centro de estudios cervantinos en el sur de Chile, en Valdivia, me parece, en la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo no saludar a nuestro querido académico correspondiente por la isla de Sardinia, por Cerdeña, nuestro queridísimo Hernán Loyola, gran nerudiano, gran experto, el nerudiano mayor realmente, que hoy día nos acompaña? Como es lógico, no puede estar siempre con nosotros, pero por eso celebro esta oportunidad en que lo tenemos presente. Algunos se han excusado, desde luego el rector de la Universidad Católica, el doctor Ignacio Sánchez Díaz, agradece la atenta invitación, pero lamentablemente por compromisos contraídos con anterioridad le impedirán participar en esta importante actividad. También nos escribe la ministra de Salud, doña Carmen Castillo Taugier. Me permito acusar recibo de la invitación y agradecérselas. Lamentablemente no podría acompañarles porque me encontraré cumpliendo otras tareas propias de mi cartera, agendadas con anterioridad. Les deseo éxito en esta actividad y tenga bien excusarme por su intermedio con los invitados a este evento. Y finalmente, una carta que nos ha hecho llegar la Presidenta de la República, dirigida a don Luis Merino, presidente del Instituto de Chile, y a quien está hablando, director de la Academia Chilena de la Lengua. Con fecha de hoy, Palacio de la Moneda, amigas y amigos, esta no es excusa, a pesar de que indirectamente lo es, pero en realidad es una adhesión ya más, más cálida, más próxima a nuestros quehaceres. Amigas y amigos, primero que todo quiero agradecer la invitación que me han extendido para participar en la sesión pública y solemne que realizarán con motivo de la celebración del Día del Idioma. Valorar el idioma es valorar lo esencial del ser humano, porque el lenguaje es y ha sido el instrumento fundamental para la conformación y la articulación de la sociedad. Es gracias a esta maravillosa herramienta que la humanidad puede dar lugar a una de las mayores expresiones de la belleza, como lo es la literatura universal y su materialización en obras sublimes que ésta nos ha entregado a lo largo de la historia. En un país de poetas y artistas como Chile, es preciso difundir y otorgar valor a un día como este. En un mes en que recordamos a nuestro premio Nobel 1945 y maestra Lucila Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral, y en un año en el que celebramos el centenario de nuestra querida Violeta Parra, ambas eminentes exponentes de nuestra lengua en el mundo. Queridas amigas y amigos, en un día como hoy debemos reconocer también a la Academia Chilena de la Lengua y al Instituto de Chile, pues con su labor se han constituido en un baluarte en la preservación y divulgación de este primordial patrimonio que es la lengua. El llamado es a encantar con las letras y la academia tanto a nuestros niños, niñas, jóvenes y a la ciudadanía en general así lo hace. Es preciso continuar propiciando espacios de difusión para llegar a todos y cada uno de los chilenos y chilenas. Les envío un abrazo fraterno y les deseo un feliz día del idioma. Michelle Bachelet. Y a continuación, ofrezco la palabra a nuestra vicedirectora Diana Valdés, quien tiene a su cargo el tema de fondo del día de hoy, sobre las humanidades en el siglo XXI.
Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlos aquí. Hay muchas caras de personas a las que tuve oportunidad de saludar también yo personalmente. No quisiera repetir todos los saludos a las personas que ya nombró nuestro director, pero a todas ellas les extiendo mi más cordial saludo. Yo agradezco en primer lugar al director de la Academia Chilena de la Lengua y al presidente del Instituto de Chile. Agradezco a todos los académicos que me escuchan, en muchos de los cuales yo reconozco méritos tan superiores a los míos. Y es un honor asombroso e inmerecido poder dirigirme hoy a ustedes. Más en esta ocasión, que tiene un doble interés: conmemorar el Día del Idioma, que será el 23 de abril, aniversario de la muerte de Don Miguel de Cervantes y Saavedra, por una parte, e iniciar el ciclo de conferencias anuales del Instituto de Chile, por otra, con una intervención de nuestra Academia Chilena de la Lengua. A ella esperamos que sigan otras de las demás academias, en la esperanza de crear una conversación entre las diversas disciplinas en torno a un tema de interés común, el de los enormes cambios producidos por la innovación técnica contemporánea en el cultivo de los diversos saberes. Hoy pensaremos en las humanidades. ¿Tendrán ustedes conmigo la bondad de suplir con los saberes propios los muchos baches que pueda tener una exposición como la mía, que es un tanteo experimental en un campo especialmente difícil? En efecto, estamos nosotros, yo particularmente, bastante más cómoda cuando hablamos de lo particular y de lo especializado, porque para muchos esto ha pasado a ser como una zona de seguridad. Y sabemos cada vez más sobre cada vez menos, como le acabo de oír al escritor mexicano Juan Villoro. Los grandes temas, en cambio, y sobre todo los más contemporáneos, son ciertamente los más arriesgados. En este sentido, esta exposición quiere ser todo lo contrario de un tratado y estará muy cerca de las antiguas definiciones del ensayo que incorporan siempre la idea de un tanteo. Incorporan siempre la idea de un tanteo, pienso, porque es como la manera de abrir también la palabra a otros. Esto no está cerrado, esto tiene que ser el inicio de una conversación mucho más larga. Por lo tanto, tiene que dejar mucho espacio, tiene que dejar mucho hueco. Y comienzo, cómo no, en esta fecha, con un breve, pero de mi parte muy sentido homenaje al autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que no solo es monumento de nuestro idioma, sino además creador de personajes que ninguno puede olvidar y que nos aparecen en la vida cotidiana una y otra vez. Yo traje aquí un pasaje brevísimo que retrata el contrapunto entre Don Quijote y Sancho. Está en el capítulo octavo de la segunda parte. En él, Don Quijote le explica a Sancho cómo la imagen de Dulcinea es fuente de toda luz y todo conocimiento. Dice así, Sancho, que como yo la vea, eso se me da, que sea por bordas que por ventanas, o por resquicios, o verjas de jardines, que cualquier rayo de sol de su belleza llegue a mis ojos, alumbrará mi entendimiento, fortalecerá mi corazón, de modo que quede único y sin igual en la discreción y la valentía. Sancho ya ha ido a ver a doña Aldonza Lorenzo por encargo de su amo, y se encarga de desencantar el mundo de Don Quijote. Pues en verdad, señor, que aunque cuando yo vi ese sol de la señora Dulcinea del Toboso, que no estaba tan claro que pudiese echar de sí rayo alguno, y debió de ser que como su merced estaba alechando aquel trigo que dije, el mucho polvo que sacaba se puso como nube en el rostro y se lo oscureció. Como ustedes saben, mi tema para esta tarde es el de las humanidades en el siglo XXI. Y pienso a propósito de lo que acabo de leer. Hablaremos de iluminaciones, hablaremos de rayos de sol, de belleza, de alumbrar el entendimiento, de fortalecer el corazón, de hacernos discretos y valientes, o quedaremos presos en un pragmatismo al ras de suelo, y puede haber acaso en la situación actual de las humanidades algo así como estar echando el trigo, contando ganancias, levantando polvo hasta oscurecer no solo los ojos, sino también el entendimiento. A partir del Quijote es esa, por hoy, la pregunta. Y entonces las humanidades, bueno, les tengo que contar tal vez antes de empezar que esto que voy a leer o conversar con ustedes esta tarde es parte de una investigación más larga que ha sido publicada ya en alguna revista, en parte, que será publicada en su totalidad en la revista Anales, es decir, en su totalidad de lo que lleva hecho en la revista Anales del Instituto, lo que me vale en este momento como una especie de disculpa por la, de repente, alguna cosa que les pueda parecer una generalización más apresurada. Los fundamentos, los andamiajes y las notas van a estar publicadas. En esto se las voy a ahorrar a ustedes en esta intervención. Bueno, las humanidades, siempre empiezo cuando hablo de las humanidades pensando en su situación actual. ¿Cuál es su situación actual? Y si las miramos en el contexto del Quijote, a veces parecen ser más bien una damisela en apuros que doña Dulcinea del Toboso con todos sus resplandores. Vamos a empezar entonces por la visión de Sancho, que desgraciadamente es la visión más contemporánea. Desde parece haber un diagnóstico ampliamente compartido acerca de las humanidades en el mundo, no solo de las universidades, sino de la vida pública y de la sociedad en general. Damiselas en apuros, decía. Se hace evidente un choque entre la idea tradicional de las humanidades y dos gigantes, dos adversarios formidables. Por una parte, el afán de lucro, de rentabilidad, entre comillas, y por otra, el esquema de evaluación del mérito que proviene del modelo de las llamadas ciencias duras. Y desde ambas perspectivas se cuestiona la utilidad de las humanidades. Esa utilidad va, por supuesto, entre comillas. Esto se expresa en formas muy concretas que afectan directamente desde la permanencia de cátedras, departamentos, licenciaturas y otros en las estructuras de las universidades hasta el otorgamiento de fondos públicos y privados para la investigación y el desarrollo, y sobre todo en la proliferación de una literatura secundaria que se escribe solo para cumplir con requerimientos académicos profesionales y se lee por obligación en círculos de especialistas. Cualquiera de nosotros podría comenzar a contar innumerables casos y ejemplos en todos los países y todos los continentes. Justamente, hay muchas revistas especializadas sometidas a indexación internacional, etcétera, están tratando la literatura y las humanidades de una manera tal que lo menos que encontramos allí es ese espíritu del cual estaba hablando Don Quijote. Se lee en los libros que la educación en un mundo orientado a la generación de utilidades va generando una lógica de exclusión de los saberes llamados inútiles. Necesariamente despreciará las literaturas y la literatura y las artes, pues no parecen generar ganancias ni nacionales ni personales. En palabras de Nuccio Ordine, que escribió un manifiesto que ha tenido infinitas traducciones y muchas reediciones y que fue publicado por primera vez el 2014 en Italia, en palabras de Nuccio Ordine, semejante lógica mata progresivamente, lo cito, la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil. Hasta ahí la cita. No solo eso. En ese contexto, además, las artes y la literatura serán percibidos como peligrosos por cuanto cultivan una capacidad de imaginar y empatizar con otros seres humanos y por eso hacen más difícil llevar adelante programas económicos que no toman en cuenta la desigualdad. Es más fácil, dice la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, tratar a las personas como objetos manipulables si nunca se ha aprendido otra manera de mirarlas. Hasta ahí Martha Nussbaum. La obra de ella destaca el vínculo entre las humanidades y la democracia. Es difícil pensar en democracia, vuelvo a citarla, sin ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de criticar la tradición y comprender el sentido de los sufrimientos y logros de otras personas. Es el futuro de las democracias mundiales lo que está en juego para ella, pues, dice, si la tendencia se mantiene, se comenzarán a producir generaciones de máquinas utilitarias en vez de ciudadanos integrales. Al referirse a la realidad británica, Nussbaum menciona algo que no es ajeno a la investigación en nuestros países. En general, los estudiosos de las artes y las humanidades están sujetos al modelo de investigación que rige las ciencias llamadas duras, con proyectos que procuran obtener fondos de entidades que generalmente son públicas. Por consiguiente, los indicadores que evalúan su calidad se relacionan básicamente con algo que se llama, entre comillas, impacto, y que se tiene que medir en forma inmediata y cuantitativa. Cabe recordar, y aquí cito nuevamente a Ordine, la ridiculez que significa evaluar la calidad de un trabajo erudito en términos de indicadores de impacto o de usuarios externos, tratándose de trabajos relacionados con las humanidades y las artes. Estas son expresiones que se toman de los formularios de evaluación que por lo visto son universales. Una idea equivocada del rendimiento y de los resultados de la investigación, además, lleva a las humanidades a la tiranía de los papers a la que aludía antes y al exceso de una literatura secundaria, olvidando que en las humanidades y las artes la creación es ciertamente lo primero y principal y la investigación lo segundo. No, y en esto quisiera ser muy clara, no se trata con esto de oponer las humanidades a las ciencias de la naturaleza, lo que por cierto es una polémica inútil y en gran medida superada. Se trata de oponer las humanidades a un modelo burocrático fundado en una noción muy estrecha y muy limitada y muy anticuada, habría que decir, de la ciencia. De hecho, la capacidad de imaginar, la libre investigación y el pensamiento crítico son, como es obvio, comunes a las ciencias y a las artes.
Radio Universidad de Chile está presentando la conferencia Las Humanidades del Siglo XXI, realizada en la Academia Chilena de la Lengua el día lunes 17 de abril.
Hablando de las humanidades tradicionales, de la idea tradicional de las humanidades, me encontré con la dificultad de cómo pensarla, porque todas sabemos de lo que estamos hablando, pero ¿en qué marco podría pensarla? ¿Desde qué marco podría escribir acerca de ella? ¿Y qué referencias elegir en el mar que existe? Porque realmente en este tema el problema no es encontrar los libros, el problema es que hay demasiados y que se contradicen y que probablemente uno podría simplemente naufragar en esa multiplicidad. ¿Cómo pensarla? ¿Y cómo hacerlo sin predicar a conversos, digamos? Porque este auditorio no es precisamente hostil a las humanidades. Entonces, yo puedo dar por descontado que sabemos cómo las humanidades nos ayudan a conocer la realidad, puesto que el pensamiento que estudian las humanidades ha dado forma a muchas realidades históricas, y a la vez son un campo de proyección para la imaginación por una parte y la empatía humana por otra. Son también el terreno donde se refinan las posibilidades intelectuales y afectivas de las personas. Es una de las oportunidades de pervivir que tenemos nosotros, que somos criaturas todas tan fugaces en las ideas, en la fama, en el cuerpo. Y durante mucho tiempo, el estudio de las humanidades fue lo que nos habilitó en la esfera pública para la participación ciudadana, desde la elocuencia hasta la intervención escrita, desde la conversación, la opinión pública y el tratado. Uno de los textos más admirables que existen sobre la noción tradicional de humanidades, es para mí uno de Erwin Panofsky, escrito en 1940, donde justificaba la inclusión de la historia del arte, de la historia del arte en el ámbito de las humanidades. En el año 40 él creía necesario, digamos, justificar eso. Al oponer lo humano a lo animal, las humanidades tendrían que ver con la conciencia, el lenguaje, la memoria, porque pueden transmitir la experiencia individual y colectiva a las nuevas generaciones y permiten así la civilización. Desde este punto de vista, humanidades y civilización van de la mano. No sería humano quien carece de saber y quien carece de las habilidades de urbanidad que permiten convivir civilizadamente en algo así como una polis, tampoco sería humano. Y desde el centro de la polis, cualquiera que ésta sea, la de cualquier cultura, se perciben, como se llamaban antes, bárbaros o cualquier nombre equivalente, aquellos que no comparten los saberes y no se responsabilizan de los usos civilizados. Los saberes y los usos civilizados se comparten y se aprenden a través de las humanidades. Las personas cultas, es decir, cultivadas, pueden exceder la pura naturaleza, el reino de la necesidad, pueden compartir una esfera de conversación privada y pública basada sobre todo en lecturas y enseñanzas compartidas sobre filosofía, literatura, ciencias y artes, en la que cada generación, aprendizaje mediante, es invitada a participar y a la vez a modificar mediante nuevas contribuciones. En épocas más pretenciosas, pienso en el siglo XIX, se llegó a hablar de la República de las Letras. Tal vez podríamos mencionar al pasar que lo humano, así entendido, junto con provocarnos reconocimiento y entusiasmo, se basa, como la democracia ateniense, en la exclusión de muchos y en el acceso preferente a la cultura de personas libres, es decir, no esclavos, de sexo masculino, es decir, no mujeres, y en el caso de la cultura europea, de raza blanca. Las humanidades occidentales, entendidas desde esa noción excluyente de lo humano, no pueden sino tener una impronta que ellas mismas en los últimos 30 años se han preocupado de poner en evidencia y en muchos casos combatir. Al oponer luego, Panofsky, lo humano a lo divino, concebido como lo inmutable, lo todopoderoso, lo eterno, las humanidades se vinculan a lo falible y a lo perecedero, a una especie de debilidad constitutiva que hace de la historia una de las humanidades indispensables. Solo la historia da la clave del valor relativo de las formulaciones de las humanidades al pensarlas en contexto y relación con su época y sus lugares, es decir, su tiempo y su espacio, que pueden ser extremadamente quebrados y discontinuos, o al menos así se perciben desde que la llamada cultura occidental dejó de considerarse el centro del mundo. Y por último, en la cultura occidental, las humanidades, desde que desapareció el llamado hombre del Renacimiento, capaz de abarcar a la vez las ciencias y las artes, desde el Renacimiento, las humanidades no abarcan ya las ciencias de la naturaleza y entran a ser llamadas ciencias del espíritu. Si la naturaleza es concebida como todo el mundo accesible a los sentidos, según escribe Panofsky, el de las humanidades es el campo de los testimonios o huellas dejados por los seres humanos, los signos y las estructuras, las obras creadas por las personas. Pienso ahora en las humanidades en el siglo XXI. No se trata en esta intervención de hacer una elegía de esto que acabo de exponer, que es la idea más tradicional y más occidental de las humanidades. Todos los aquí presentes tenemos enormes deudas y también un gran sentido de duelo por esas humanidades precisamente. En cambio, lo que yo quisiera hacer presente al hablar de las humanidades en el siglo XXI es una especie de angustia de futuro que expresa una preocupación. No debemos ni tampoco podemos movernos en las tecnologías del siglo XXI con las ideas y herramientas que provienen básicamente del siglo XIX. Lo que podemos hacer es atender al enorme cambio que se ha producido en la transmisión de la cultura y los conocimientos, y en las prácticas de las disciplinas vinculadas a las humanidades, con la irrupción de modificaciones tecnológicas tan vastas y tan profundas que yo me atrevo, así en el tanteo, a llamarlas una mutación. En 1439 hubo ya una mutación en las prácticas de las disciplinas humanísticas debido a la tecnología, es decir, a la imprenta, lo que desencadenó la era de Gutenberg. Las innovaciones tecnológicas de nuestra época, que comenzaron ya hace mucho, se han extendido explosivamente en el tiempo de una generación, la nuestra, me atrevo a decir, pidiendo perdón a los más jóvenes que están presentes. Hoy estamos en otra era, en una era de mutación. ¿Y cómo van a ser las humanidades ahora, en esta nueva era? Esa es la pregunta. Y es difícil hacérsela, es muy difícil hacérsela, porque un hecho característico de nuestros tiempos es que el avance de la reflexión es superado una y otra vez por el ritmo vertiginoso del avance de la tecnología. Basta con que hayamos pensado en algo, hayamos formulado algo, para que venga un cambio tecnológico que haga que esa reflexión se vuelva obsoleta. Y también es difícil de plantear por algo que está en una frase antigua y sabia, que dice que el último en darse cuenta de la existencia del agua es sin duda el pez. Entonces, bueno, pero bueno, como se dice hoy en tanta conversación. Por las trizaduras es por donde se logra percibir algo de luz. Esta exposición está entera trizada. Tal vez por las trizaduras de la exposición pueda entrar algo de luz. La invención de la imprenta trajo cambios paulatinos en los hábitos mentales y nos fue dando las características de las humanidades modernas, es decir, las que duraron hasta el siglo pasado. Se basaban en una experiencia individual y libre que se remitía al tiempo personal de lectura solitaria y silenciosa. No solo nos encontramos ante la lectura personal de la Biblia, como lo recomendaban la Reforma y Martín Lutero, sino con la creación de un punto de vista, el del lector, que es individual. Hay una perspectiva, un punto de fuga, que está relacionado con el ojo del lector del libro y del espectador de una imagen. Y no es por azar que la perspectiva en pintura surge en estos tiempos. Trastocó la imprenta también la organización del pensamiento. Extendió el hábito visual de mover los ojos de izquierda a derecha en esta cultura occidental predominante y de pensar como se lee, es decir, secuencialmente. Con la lectura de obras impresas surge también la importancia del autor, la persona del autor, su propiedad sobre lo escrito, antes más fácilmente los trabajos eran anónimos o colectivos. La referencia cruzada de un escrito a otro y también el hábito de pensamiento que exige y pide una obra terminada, coherente consigo misma, cuya secuencia la lleva a un término que resuelva ciertos temas que se plantean al comienzo y les dé adecuado cierre. Todo esto influye decisivamente en el concepto de lo que es humano según las humanidades tradicionales. Por contraste y oposición surgen algunos de los rasgos actuales de las formas de pensamiento. Suele hablarse, hasta en los círculos más cultos, lo he verificado, que el cerebro, diciendo que el cerebro de nuestros niños y jóvenes viene cableado de manera distinta. Y con eso empezamos a imaginar que las enormes posibilidades que la imprenta le abrió a la mente humana pudieron ser también una forma de limitarla, que los límites de una cultura letrada tal como la hemos conocido son eso, son límites, que en el decir de Nicanor Parra, el automóvil es una silla de ruedas, y que abrir determinadas posibilidades es también cerrar otras, si pensamos en nuestros cerebros. Vemos hoy un desquiciamiento de los hábitos propios de una mentalidad fundada en la lectura lineal de las palabras impresas y la necesidad de adquirir nuevas habilidades de las que tienen que hacerse cargo las humanidades en el siglo XXI. Porque el desplazamiento de algunos hábitos y capacidades significa también la creación de otros hábitos y otras capacidades. Voy a tratar de hablar algo de los nuevos hábitos, las nuevas capacidades, las nuevas exigencias. Y lo que sigue, por supuesto, ustedes reconocerán, no es profecía, sino que una mera descripción. Me referiré a tres rasgos de las nuevas humanidades que he podido distinguir gracias a mis propias experiencias de trabajo y a mis propias lecturas, pero no pretendo ni de lejos decir que son los únicos, y vuelvo a decir, son la manera de empezar una discusión que espero fructífera durante todo el año. Se puede comprobar por observación que las humanidades del siglo XXI tienen que tomar en cuenta de manera especial y muy distinta que antes el tema de las imágenes, el tema del conocimiento fragmentado y de la otra noción de tiempo que este conocimiento fragmentado implica, y finalmente el cambio del canon cultural que pasa de ser unipolar a tener polos múltiples. En esos tres aspectos, al menos, pesan decisivamente las nuevas tecnologías.
Radio Universidad de Chile está presentando la conferencia Las Humanidades del Siglo XXI, realizada en la Academia Chilena de la Lengua el día lunes 17 de abril.
Estas observaciones mías son tan parciales porque provienen de unos trabajos que he hecho a lo largo de los últimos 5 años, principalmente sobre 2 personas que yo considero precursoras de la nueva sensibilidad de las humanidades y que, por cierto, fueron muy mal acogidas y tanto en la vida como en la academia, durante su época de producción. Me refiero a 2 personas que solían no asociarse, que ahora empiezan a asociarse, que son Abby Warburg y Walter Benjamin. Sobre ellos dos escribí un pequeño librito hace unos 4 años más o menos. Entonces, fundamentalmente lo que viene tiene que ver con lo que la lectura de ellos y de sus trabajos me ha permitido a mí observar, y entonces vuelvo a decir, es una de muchas maneras de empezar la conversación. Hablaba Abby Warburg de la imagen en términos de un fulmíneo retorno a una manera más primitiva de captar o de capturar. Y Walter Benjamin pensó en la imagen como un relámpago, esa metáfora, un relámpago, una luz enceguecedora que precede al ruido tardío del trueno. Y en este caso el trueno vendría a ser el texto. Ahora, posteriormente, a otra velocidad, al fulgor de la imagen, surge la explicación verbal, el texto. Es todo lo contrario, si ustedes se fijan, de la noción de imagen como ilustración de un texto. Es precisamente lo contrario. Está oponiéndose totalmente a eso. La instantaneidad de la impresión producida por las imágenes se absorbe sin un proceso discursivo igualmente rápido y apunta a una capacidad de conocimiento humano más primitiva, si se quiere, o en todo caso, distinta. Lo estamos viendo a cada rato con nuestros jóvenes. Ambos, Benjamin y Barbour, comparten además una atención obsesiva y maravillada, no por las grandes ideas abstractas, sino por mínimos detalles, por infinitas particularidades. Hay más de lo eterno en el vuelo de un vestido, dice Benjamin, que en cualquier idea. Y el buen Dios, dice Barbour, se encuentra en los detalles. Y a ambos se le puede aplicar una frase de Goethe, que era uno de los tesoros de Benjamin. La cito: existe un empirismo delicado que se relaciona tan íntimamente con el objeto que se transforma en verdadera teoría. Hasta ahí la cita. Existe un empirismo delicado que se relaciona tan íntimamente con el objeto que se transforma en verdadera teoría. Se trata en ambos de una forma de pensamiento que tiende a disolver la estricta oposición entre conocimiento abstracto y concreto, entre lo empírico y lo teórico, mediante el trabajo con determinadas imágenes. Este es un tema decisivo para las nuevas humanidades. No en vano se ha dicho que los nuevos analfabetos serán aquellos que no puedan leer imágenes y que no puedan pensarlas, tanto creativa como críticamente. Una advertencia que resuena hoy particularmente en un momento en que el exceso y la sobreabundancia de las imágenes ofrecidas por la prensa, la televisión y la internet embotan nuestras capacidades hasta reducirlas a veces a una simple ilusión, y cuando existe para nosotros el peligro cierto de convertirnos en consumidores de imágenes, pero en aquellas imágenes que han sido previamente seleccionadas por otros y no siempre en forma desinteresada. Cabe agregar aquí que el valor testimonial que alguna vez se atribuyó a la fotografía o a la filmación ha caducado debido a dos tipos de manipulación. Una, la que proviene de nuevas posibilidades tecnológicas. El ejemplo obvio es el Photoshop. Y otra, del manejo interesado de las imágenes por parte de los medios de comunicación. A pesar de las manipulaciones, permanece como parte esencial de nuestra experiencia contemporánea un pensamiento de las imágenes y con las imágenes que contradice muchos hábitos académicos y disciplinarios y exige sumar a ellos una forma de comprensión más cercana a las artes y a la poesía. Yo esto no lo desarrollé y, sin embargo, venía pensando al llegar acá que debería haberlo hecho, en el sentido de que mirar una imagen y leer un poema tienen un parentesco fundamental, y que es la imposibilidad de la lectura meramente lineal. Al leer un poema, una palabra que está al final se carga de una manera muy especial con todas las palabras que están antes. Cambia su sentido. Hay una especie de contextualización que hace que uno, al leer el poema, no lo lea linealmente, sino que vuelva una y otra vez sobre ciertos elementos hasta que estos van a constituirse en la mente del lector en un todo. Y cuando uno mira una imagen, es eso también lo que sucede. Una y otro detalle se van sumando en la percepción hasta que uno logra tener una impresión algo más general de muchos elementos que entran en juego y que aparecen una y otra vez en momentos distintos sin un orden predeterminado. Esta era, por eso decía yo, un modo de comprensión más afín a las artes y la poesía. Se habla también, y se hablaba desde los años 60, del conocimiento menos como una enciclopedia, por ejemplo, que como un mosaico. Y entonces nos tendríamos que ubicar en relación con las habilidades que necesitamos, en relación con una cultura invadida como nunca por la rapidez de sucesión de las imágenes. Estas tienen que ver con una capacidad de mirar que no es lineal, cronológica ni causal, de eso estaba hablando, ni necesariamente continua, con una capacidad que percibe los más pequeños elementos y ve en ellos y entre ellos ciertas vigilancias, ecos y afinidades, las tres palabras las tomo de Borges, ustedes las reconocerán. Ve en ellos y en todos los elementos ciertas vigilancias, ecos y afinidades que se muestran, más que decirse, a través del montaje, de la yuxtaposición de fragmentos, como ya lo anunciaron las artes desde comienzos del siglo XX, y como era la ilusión de la obra que Benjamin nunca escribió. No necesito escribir nada, basta con poner una cita al lado de la otra, ¿no? Eso no lo logró hacer, pero el montaje y la yuxtaposición de fragmentos fue anunciada por las artes a comienzos del siglo XX y ustedes recuerdan esa frase de Pound según la cual los artistas son las antenas de la especie. Yo le puse especie porque él dice raza y no vendría bien que yo dijera eso ahora. Pero los artistas son las antenas de la especie. Desde esta perspectiva empiezan a comprenderse algunos rasgos de la época actual, de este nuevo cableado de los cerebros que aprenden. En primer lugar, se va suspendiendo la distinción antes fortísima entre lo culto y lo popular. Esos límites antes tan fuertes se desdibujan y entran al campo del conocimiento algunas imágenes que antes eran desdeñadas. No solo las del cine y la fotografía, también las de la televisión, videojuegos, mangas, me dicen mis nietos. Esas imágenes que son menos canónicas. En segundo lugar, ¿cómo se lee? Las imágenes piden una lectura que contraría el hábito de ir de izquierda a derecha y exigen en cambio una constante reconsideración, un repaso que implica mirarlas en sus más mínimos detalles, por cuanto las conexiones establecidas no siempre son las más evidentes. Y en tercer lugar, al estar sujetas las imágenes a un cambio de sus lugares relativos, eso es bien interesante y viene de algo que ahora hacemos habitualmente en nuestros computadores, pero que era una total novedad en tiempos de Abby Warburg. Él ponía, como ustedes ven, verán en el libro que está en todas partes, el Atlas Nemocine de Warburg, ponía unas enormes telas negras y en esas telas iba pegando con alfileres distintas imágenes y según cuáles fueran las imágenes era el relato que él iba armando para su público. Entonces, si uno cambia las imágenes de lugar, el relato también puede cambiar y por lo tanto esa linealidad, esa secuencia, ese cierre que las humanidades pedían siempre, es algo que también puede quedar como constantemente en suspenso. No llevan a un significado en particular, sino una especie de apertura permanente de nuevas posibilidades de relato. El conocimiento, en una era de mutación tecnológica, puede buscar metáforas nuevas. Las tecnologías modifican constantemente sus maneras de extender las capacidades humanas o de inhibirlas. Si la imprenta inhibió una forma anterior más primitiva de conocer y instaló un prolongado reino de un pensamiento lineal y más abstracto, las tecnologías de hoy ponen en juego otras capacidades humanas de asociación e inteligencia. La metáfora del mosaico, de los fragmentos y de las yuxtaposiciones, comienza a ser útil en la práctica diaria de quienes vivimos y trabajamos en un ambiente determinado por las tecnologías nuevas. El genio de Apple consistió en hacer de la computadora no un ordenador, como quiere nuestro diccionario, sino más bien un campo de juego, donde los espacios y las imágenes pueden entrar en relaciones permanentemente renovadas. Con estas tecnologías había que aprender de manera más intuitiva que lógica, yo la sufrí, ¿no? Y eso ha creado brechas degeneracionales en el uso de la tecnología. Eso lo hemos comentado acá, todos los que tenemos hijos, y más todavía todos los que tenemos nietos. Los niños la aprenden más rápido porque están menos limitados o condicionados por su educación anterior. Tienen entonces mentes más plásticas, ¿no? O como quieren en el Zen, una mente de principiante a la que se le ocurren muchas soluciones y no la solución que se le ocurre al especialista. Ahora, la contrapartida de esto, que la tiene y fuerte, puede ser la inhibición de algunas capacidades de razonamiento que antes se daban por comunes a todas las personas educadas. Es decir, todo aquello que es un medio para extender nuestras capacidades tiene doble o triple filo. Y repito a Nicanor Parra una vez más, el automóvil es una silla de ruedas. Lo que nos extiende también nos limita y también nos modifica, desde los hábitos físicos evidentes hasta lo más sutil de nuestro funcionamiento mental inconsciente. Los medios electrónicos traen consigo cambios decisivos en el campo de comunicación masiva y otros medios. Los seres humanos, a los que las humanidades se refieren por definición, han visto modificarse sus subjetividades y sus formas de conducta, y la caducidad de las metáforas explicativas del siglo XX, como las de centro y periferia, han dejado de manifiesto lo anticipatorio del verso de William Butler Yeats, "The center cannot hold". Es decir, el centro ya no se sostiene. Pienso en el centro de la polis, desde el cual se pueden considerar bárbaros a los ubicados en otros lugares o en otras prácticas. Las esferas públicas son múltiples en el mundo y múltiples en cada sociedad. Los imaginarios también. Las tecnologías de las que estamos hablando se vinculan fundamental, inextricablemente, a la migración, tanto de ideas como de personas. Esta pulsión globalizante tiene dos caras contrapuestas. Por un lado, tiende a reducir las diferencias, a aplanar y a estandarizar, a aplicar una lógica de lo mismo, Por otra, tiende a generar vertiginosamente, y esta es una versión optimista desde el punto de vista de los intelectuales, una traducción cultural ultra rápida, una serie de diferencias y resistencias creativas, muchas veces ladinas e irónicas. En un mundo que es ya universalmente percibido como policéntrico y multicultural, se desdibujan los límites de las disciplinas humanísticas tradicionales, se cuestionan rápidamente sus supuestos, caducan muchos saberes. El proceso de transmisión de los valores de las humanidades se transforma, según las palabras de un futurólogo. El aprendizaje del futuro será aprender a desaprender, para volver constantemente a aprender, porque aquello que llamábamos contenidos de las ciencias y las humanidades cambian a velocidad insólita en la historia de la humanidad. Los seres humanos aprenderán ahora a la manera medieval, pensaba, como aprendices del esfuerzo, como aprendices de un oficio que es desplegado por otro que sabe más que ellos. Más aprenderán de eso que de los contenidos que esos maestros puedan entregarles. Y aprenderán más por experiencias propias que por respuestas fabricadas a preguntas que muchas veces ellos mismos no han visto la necesidad de formular. Esto es una crítica a nuestro tipo de educación, el dar tantas respuestas antes de que los educandos, los alumnos, hayan logrado o hayan visto la necesidad de la pregunta. Responder las preguntas antes de que se perciba la necesidad de hacerla es realmente un problema en la educación. Y aprenderán también por una interacción, ojalá colectiva, con la inteligencia artificial basada en el asombro y en la curiosidad. Hay sobre esto unos experimentos fascinantes documentados. Les puedo dar todos los datos que no puedo darles por no extender más esta exposición que ya está por terminar.
Radio Universidad de Chile está presentando la conferencia Las Humanidades del Siglo XXI, realizada en la Academia Chilena de la Lengua el día lunes 17 de abril.
Se plantea entonces una pregunta válida. ¿Cuáles serán las formas de comunidad o de polis en un mundo semejante? Y esto se lo pregunta Susan Buck-Morse en las siguientes palabras. Si antes las comunidades de creyentes se creaban mediante la arquitectura de las catedrales, templos y mezquitas y de las prácticas rituales en la vida diaria, y luego en la modernidad se creaban mediante la lectura masiva de periódicos y de novelas que creaba una comunidad de ciudadanía, ¿qué tipo de comunidad podemos esperar de una diseminación global de las imágenes y cómo ayudar a crearla? Es una pregunta muy fuerte como para poderla responder. Pero hay atisbos de lo que esto puede ser. Hay ciertas comunidades de sentimiento en grupos que comienzan a imaginar y a sentir en conjunto más allá incluso de fronteras nacionales, cuyos puntos de encuentro y cuyos ritos se encuentran en los medios y en las redes sociales. Hay cofradías que cruzan experiencias locales de gusto, placer y política, creando convergencias inimaginables entre ellas. Hay un intercambio instantáneo de información entre personas afines que antes jamás pudo darse. Hay muchas nuevas oportunidades, hay muchos nuevos dilemas y peligros. La actualidad, incluso la actualidad política, demuestra que la globalización y los medios electrónicos que la caracterizan generan unas especies de sistemas frontales de ver, pensar y sentir, nuevas subjetividades y sentimientos, alzas y bajas de una especie de marea emocional. Estas gatillan transformaciones en el pensamiento, en los actos y el comportamiento. La política es un ejemplo clarísimo de esto. Podríamos hablar mucho, por ejemplo, de las redes sociales, del Twitter, en ese sentido, y además en el sentido de generar muchas veces un tipo de pensamiento abreviado y aforístico, que no necesariamente es el antipensamiento de las consignas. Muy recientemente, en la elección de Trump, este antipensamiento de las consignas nos ha mostrado su rostro más sombrío y amenazador. Termino hablando de las tareas pendientes. Las humanidades tienen ante sí una tarea impresionante, pues la irrupción instantánea de los otros físicamente presentes, las otras culturas y costumbres, las otras ideas y tradiciones, los aluviones de imágenes, exige un cambio tremendo en los métodos y en las prácticas de las humanidades. Hay un salto al vacío muy difícil de hacer y al mismo tiempo indispensable. Habremos de confiar en que las humanidades, puesto que están conscientemente datadas y situadas, tienen una organicidad que les da vida histórica y que les permite resurgir una y otra vez a decir lo que tengan que decir. Entonces pueden responder de manera distinta a las urgencias de cada presente. Y ahí de nuevo la dimensión histórica de las humanidades en esta era de desafíos casi totalmente nuevos. Hoy, en este momento de la historia, necesitamos de las humanidades dos capacidades fundamentales, las que yo veo, porque seguramente necesitamos muchas más. La primera, la capacidad para generar otras maneras de conocer, reconociendo las modificaciones que las nuevas tecnologías han ido produciendo tanto cuantitativa como cualitativamente en nuestra capacidad de pensar y de constituirnos como sujetos. La segunda, la capacidad de conocer, de reconocer, de mirar lo que aparece como otro, extranjero, desconocido y ajeno. Se ha hablado de un equipamiento contraepistemológico, un seno equipamiento hecho para atraer y conducir la diferencia y para vérselas con ella. Seno como en xenofobia, el otro, ¿no? ¿Cómo habérselas con el otro? De ahí la incomodidad y el salto al vacío que se está sintiendo en este momento cultural en gran parte del mundo. El desdén, el puro desdén, el desprecio y el retiro a nuestra tradicional torre de marfil no parece ser el camino más inteligente. Uno piensa en otras torres, tal vez. A veces pienso en las torres de los aeropuertos, que son capaces de ver y de contribuir a mejorar los viajes de los aviones. Pienso en las torres de transmisión de datos, otras torres que no se vinculan al aislamiento majestuoso, sino a una incesante comunicación. Los prefijos multi y trans parecen marcar una diferencia fundamental en las humanidades del siglo XXI, como en multidisciplinario, multicultural, transdisciplinario, transcultural. Es un hecho generado por los nuevos medios tecnológicos que atraviesan transversalmente las disciplinas humanísticas tradicionales y exigen una vinculación y trabajo común entre ellas. Y por la migración de ideas y personas que a su vez impone reconocer las diversidades y aceptar distintas perspectivas que no se cancelan entre sí, para constituir, como antes, una sola dominante. Tampoco los espacios ni los públicos son homogéneos. De hecho, algunas de las apuestas artísticas contemporáneas más interesantes dependen de que producen efectos completamente distintos e imprevisibles al cambiar de destinatario, especialmente en el espacio geográfico. De manera que lo multicultural y lo transcultural son experiencias cuya inédita intensidad y omnipresencia caracteriza las humanidades de nuestro siglo. Hay una dimensión utópica y otra distópica. A la distópica creo que la tenemos demasiado presente y no quiero referirme a ella en este momento. Pero para terminar, hay una dimensión utópica de este hecho que tiene un doble pliegue que es muy bonito de ver. Por una parte, inmensamente contemporáneo y dependiente de la copresencia de múltiples centros mundiales que exceden los límites de los estados nacionales, esferas públicas diaspóricas en que la pluralidad de opiniones se impone en los hechos. Por otra, remitía a una tradición de las viejas humanidades, tal vez una de las más gozosas y generosas que ellas nos ofrecen, las del mundo como una escuela de indagación. Ya decía Montaigne que hemos nacido para buscar la verdad, porque poseerla es una potencia que exige una potencia que excede a la de las humanidades. Buscar la verdad en nuestros tiempos se inspira tal vez en Montaigne o en Cervantes, pero tiene rasgos específicos que solo se dan en este presente. Estos son los que, desde este muy limitado punto de vista, yo he querido comenzar a explorar en esta exposición, y yo creo que nos van a invitar a explorar las otras conferencias del Instituto de Chile en 2017. Muchas gracias a todos por su paciencia.
Señor presidente, estimada Adriana, estimados amigos académicos, a quien me sumo a los saludos que ya entregó Alfredo Matus, presidente de la Academia Chilena de la Lengua. Primero, yo quisiera agradecer la asistencia y quiero agradecer al presidente Alfredo Matus y a la Academia Chilena de la Lengua por haber aceptado el que este evento y esta magnífica conferencia que hemos escuchado inicie el ciclo de las conferencias del Instituto de Chile, o sea, no solamente de la Academia Chilena de la Lengua, sino del Instituto de Chile, que se titula, como ya se ha señalado, Innovación, Tecnología y Prácticas de las Disciplinas. Agradezco al presidente y hago mía su frase que él ha citado, ¿no? Esto de soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Creo que este ciclo no podría haber encontrado un mejor punto de partida justamente en las humanidades y justamente en lo humano. Y en ese sentido, la magnífica conferencia que nos ha dado Adriana es un verdadero maná para el pensamiento. En cuanto a señalarnos tres ideas claves de las imágenes, la fragmentación del pensamiento y un mundo multipolar, multipolicéntrico y multicultural que es el que caracteriza el mundo de hoy. Esto es, Adriana no solo ha hablado de las tecnologías, sino que del efecto de aquellas en el ser humano y en cómo ha cambiado la situación del mundo. Adriana decía que los académicos siempre hablamos mejor cuando hablamos desde lo nuestro, hablamos del ámbito de nuestra disciplina. Nuestra idea como instituto es que nuestros académicos también se sientan confortables en la interdisciplina. Esto es, en el diálogo que puedan sostener con otros académicos y con otras personas en torno a temas como los que acá se han señalado y otros que ulteriormente se harán dentro del instituto. Y quiero agradecer también al director, a los funcionarios de la Radio de la Universidad de Chile aquí presentes, porque la idea es, de acuerdo a un convenio que hemos suscrito y también a la autorización de hoy día del presidente Alfredo Mato, poner este magnífico evento en el éter informativo. Pero que la tecnología sirva la comunicación. Y ahí tomo una idea que señaló hacia el final de su conferencia Adriana, la idea de generar una polis, una comunidad multidisciplinar y mundo cultural en el que el mundo sea una escuela de indagación. Nosotros como país no nos podemos negar a ello. Nosotros como instituto tampoco podemos negarnos a ponernos en un diálogo significativo con la sociedad. Por eso, señor presidente, estimada Adriana, agradezco a usted el que hayan aceptado iniciar este ciclo, porque en ese sentido la directiva del instituto no opera por la imposición, opera solamente por el convencimiento. Y en ese sentido creo que es muy apropiado que con este evento de hoy podamos decir que se declara inaugurado el ciclo de conferencias 2017 del Instituto de Chile, titulado Innovación, Tecnología y Prácticas de las Disciplinas. Y quedan todos invitados a las próximas conferencias que se anunciarán oportunamente. Muchas gracias.
En nombre de la Academia Chilena de la Lengua y del Instituto de Chile, los invito a compartir un vino de honor. Se levanta la sesión.
Radio Universidad de Chile presentó la conferencia Las Humanidades del Siglo XXI, realizada en la Academia Chilena de la Lengua el día lunes 17 de abril. En esa ocasión, expuso la doctora Adriana Valdés Butch, vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua.